Tiango, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com. Hay algo en ella.
El viernes 26 de diciembre, Arroz Santo Domingo presenta el Super Can Navideño. Sube a tarima con fuerza, Josie Esteban. El Cocotú Mayor, Pochi Familia. La diva, Miriam Cruz. Y la dinastía de los Villalona. Viernes 26 al Rock Santo Domingo. Información y reservas al 829-274-5676. Boletas a la venta en UEFA Tickets.
En vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Bienvenido a este su programa Economía y Política, donde siempre presentamos temas de interés general. Además, todo el momento, todo el tiempo, todos los años, ese será el tema base. La economía, la política, la sociedad y todo eso. Pero hoy nosotros tenemos aquí una gratísima presencia con el profesor Dante Ortiz. Con él vamos a hablar con relación a este el patio nuestro, el lar nuestro. ¿Cómo anda el país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es motivo, por ejemplo, hubo ahora con relación al auxilio que se le presentó a la población con relación al Melissa, el famoso huracán que pasó por aquí? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con algunos eventos de categorías internacionales de mucha importancia que de buenas a primeras inexplicablemente han sido suspendidos? ¿Qué pasó con los países que se negaron a venir después que aquí se negaron a invitar a algunos países con los que el gobierno dominicano no está muy a gusto? Con el profesor Dante y con la siempre presencia querida del apreciado Jorge Luis Meléndez, nosotros vamos a entrar en detalle con relación a eso, para que usted vea en qué pie está para la nación dominicana.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local. Tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano, porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
¿Conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Tarde se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANNUR TV.
Asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Hoy vamos a presentar los temas sobre la tormenta tropical Melissa. Las previsiones que se realizaron, todavía las acciones que estamos haciendo, porque es bueno destacar que aquí todavía el proceso para varias provincias, el evento para varias provincias del sur no ha terminado. Y acabamos hace una hora de tener una reunión con todas las gobernadoras vía virtual de las provincias que estuvieron en alerta roja y algunas en amarillo para darle seguimiento a la prevención durante estos días que quedan. Recuérdense que ahora o en un tiempo va a impactar a Jamaica y va a seguir hacia el norte y estamos hablando de un huracán ya categoría 5, o sea, el huracán más poderoso y además con un gran diámetro que abarca, como ustedes lo pueden ver, como se pueden ver aquí, un área bastante extensa. Por lo tanto, todavía las provincias del sur, específicamente Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, Elías Piña y también durante el resto de la semana las provincias fronterizas del norte también tienen que estar bajo algún nivel de alerta que tanto Indomet como el COE pues nos informará. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Un operativo que podemos definir como PAR, prevención, ayuda durante el evento y remedio después, que es lo que viene ahora a partir de estos momentos y que ya hemos estado atendiendo también desde el punto de vista social. Si tenemos la próxima lámina, tenemos 24 horas de prevención. Esta prevención es para salvar vidas. De lunes 20 a las 6 p.m. en el primer informe activa de onda tropical con probabilidad de desarrollo ciclónico, se emitieron las primeras alertas y restricciones máximas. El martes 21, la ampliación de las alertas a las 9 de la mañana en una rueda de prensa conjunta entre el COE e Indomet. Y a las 6 y media en una reunión, la primera reunión de varias reuniones que sostuvimos aquí en el Palacio Nacional con la suspensión de docencias para el día siguiente en las provincias bajo alerta roja y la suspensión laboral también en las que estaban en alerta roja. A partir del miércoles a la 1 ya se extendió hasta el sábado. Siempre dividimos entre las que estaban en alerta roja y las otras provincias que no estaban en alerta roja, que mantuvieron un nivel de normalidad, excepto, como ustedes saben, para el día viernes, que decidimos, sí, que en todas las provincias a nivel nacional, pues suspender la docencia, tanto a nivel universitario como a nivel preuniversitario. Estas 24 horas de prevención le hicimos para salvar vidas. Y esas decisiones marcaron el inicio de la fase de respuesta nacional, cuya prioridad era la protección y seguridad de cada ciudadano, que en este gobierno cada vida humana siempre estará por encima de la normalidad operativa del país. Actualmente tenemos, en la situación general, tenemos 4 provincias en alerta roja, 8 en amarilla y 12 en verde. Al final de mi presentación, yo quiero que la ingeniera Gloria Ceballos presente un informe actual, y también después el general Méndez, antes de pasar a las diferentes preguntas. Sobre el agua potable, tenemos a, no sé si Wellington está aquí, pero está Fellito, si puedes pasar, Wellington debe estar en camino. ¿Cuál es la situación del agua potable en la CAS, aquí en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo?
Muy buenas tardes, presidente, muy buenas tardes a los amigos de la prensa, a los ministros.
Directores. ¿Puede pasar aquí? Aquí adelante. Perdón.
Ya dirá buenas tardes. Bueno, en el caso del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, lo que tiene que ver con los acueductos, en este momento están funcionando de manera normal, pero sí durante el proceso de las lluvias trabajaron y funcionaron de manera normal los acueductos, exceptuando el acueducto de Isamana Duey, que es el acueducto que le da agua a los Alcarrizos, a Pedro Brán, a los Girasoles, Pantoja, que estuvo intermitente, entrando y saliendo, porque son tomas directas y con las lluvias había turbiedad, entonces cerraba el acueducto. Pero después, en sentido general, lo que era el acueducto de Barrera Salinidad, Jaina Mano Guayabo, el Tamarindo, La Joya y Los Marinos, todos esos acueductos estaban funcionando de manera normal durante la tormenta, y hoy día ya podemos decir que están funcionando al 100%.
Gracias, Fellito. INAPA, tenemos 52 acueductos afectados. Me imagino que también eso ya va camino a la normalidad. Quizás cuando venga Wellington nos podrá informar. 49 fuera de servicio, 3 parcialmente, y 500.169 usuarios afectados en este momento. No sé qué información general, quizás eso ya se ha ido normalizando, algunos de esos de INAPA.
Solamente quedan, señor presidente, de lo de INAPA, 33 acueductos fuera, para un impacto de 287.782 usuarios, pero prácticamente esto es un tema preventivo, señor presidente, porque las lluvias han continuado.
Muy bien.
Están en la fase de recuperación.
Gracias, general. En cuanto a las coras, Coramoca tiene 3 sistemas con alta turbidez que afecta a casi 8.000 personas, y Corabo, que es la de Boca Chica, tiene 3 sistemas por cierre operativo que afecta a 300.000 personas que están trabajando para normalizarlo. En cuanto a la operación de las presas, con niveles altos tenemos a Sabaneta con un 100.31% del nivel máximo superado, Monción, que estuvimos, como ustedes conocen, ayer allá, con un 97.55%, donde están operando las 2 centrales hidroeléctricas 24 horas como parte del protocolo para ir bajando los niveles de la presa. Pero también preveemos que va a llover durante la semana en esa zona. Rincón a un 96.97, Valdés 89.93, Atillo 88.64. Con niveles medios, Tavera 76.25, Bao 76.18 y Sabana Yegua 69.47. Con niveles bajos tenemos a Montegrande 49.16 y Higüey con 46.58. Quiero destacar algunos puntos aquí. Aquí está el ingeniero Olmedo y está Ejegit. La coordinación y el protocolo que sostuvimos durante ya días antes, varios días antes del evento, nos ayudó a que no tuviéramos problemas con las presas, porque también le dimos prioridad a la generación eléctrica, de tal manera que pudiésemos utilizar eficientemente el agua de las presas, y el protocolo se cumplió al pie de la letra, y por eso hemos visto que, a diferencia de en algunos casos del pasado, pues no hemos tenido problemas con las presas. En el caso de Monte Grande, por primera vez ustedes han visto que no hay inundaciones en el río, en la parte baja del río Yaque del Sur, que siempre la veíamos en el lado de Tamayo, en el lado de también Barahona. Yo varias veces en mis actividades políticas recuerdo haber visitado esas zonas inundadas, y no solamente inundadas, y también podían afectaban la producción, especialmente la producción de plátanos de esa zona, sino que también a veces cobraban vidas, que es lo más importante y lo que hemos querido evitar, y eso en este momento, después de la presa de Monte Grande, pues gracias a Dios no ha pasado. En términos de la asistencia social, el nuevo DASAC, que es la unión del plan social y los comedores económicos, se han entregado unos 200.000 raciones de alimentos crudos, más de 200.000 raciones de alimentos crudos, y 1.128.800 raciones cocidas entregadas a nivel nacional en los últimos 6 días. Es bueno destacar una innovación que ha salido hasta en la prensa internacional: 42 familias, por lo menos, incomunicadas en el Distrito Nacional en La Victoria, recibieron alimentos mediante drones operados por el sistema 911, que se están incorporando también a la logística de emergencia. Hoy inicia la fase de evaluación de daños a viviendas y pérdidas de enseres electrodomésticos en las zonas afectadas, para también, a través del DASAC, pues proceder con las intervenciones. Edgar, ¿te gustaría agregar algún punto?
Decirle que de ese 1.128.800 raciones, hubo unas 130.000 y pico que fueron entregadas de manera directa, focalizada, a personas que se encontraban en algún estado de vulnerabilidad aquí en el Gran Santo Domingo, directamente a ellos.
Muy bien. Es bueno señalar también, o aclarar, los comedores económicos que estuvieron funcionando también.
Totalmente. Mientras los demás estaban disfrutando de la agüita en su casa, nosotros estábamos en la calle cocinando y repartiendo comida.
Muy bien. El Ministerio de Obras Públicas también, en sus labores de prevención y también de solución, desplegó a unos 2.879 hombres y mujeres y 405 equipos a nivel de las zonas afectadas, incluyendo también a la Comisión Militar Policial, la anterior a esta. Bueno, 286 camionetas, 1.078 efectivos, y también pudieron dar unas 2.650 asistencias. También le estamos dando seguimiento, Eduardo, hasta ahora creo que todas las vías que han estado bloqueadas ya están solucionadas y se han atendido a medida, con un sistema también de información rápida y de emergencia que tenemos a través de las gobernadoras y de la Dirección de Gestión y Supervisión Presidencial. Pasamos a Las Cañadas. Miren, este es un punto extremadamente importante. En otros eventos que han pasado en el país, la mayor cantidad de personas fallecidas por las inundaciones han sido por Las Cañadas. Desde que llegamos al gobierno, nosotros le pusimos una especial atención a este tema. Y especialmente en las grandes ciudades, en el Gran Santo Domingo, y también en Santiago. Y realmente estas acciones podemos decir que están dando sus resultados. Antes de ayer yo visité la cañada de Palmarejo Villalinda, que básicamente pasa por el mismo frente de la comunidad del distrito. Ahí arreglamos una, saneamos unas 4 kilómetros. Faltan unos 300 metros que también lo vamos a hacer. Pero se han entregado 22 cañadas por unos 17 kilómetros con unos beneficiados directos ascendientes a 461.500 personas. No solamente se sanean las cañadas, sino que también que las viviendas que están en esos en esas rutas vulnerables, pues también se reubican. En ejecución hay 23 cañadas en el Gran Santo Domingo, que son 25.5 kilómetros. De esas hay 13 saneadas y en etapa de terminación y construcción, que se beneficiarían unos 878.050. Ante el resultado de la importancia, nosotros le habíamos pedido, incluso días antes de este evento de la tormenta Melissa, para que a través de la CAS, esto es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Aquí no estamos hablando de las otras cañadas a nivel del país que se han solucionado. Un gran ejemplo es la famosa cañada de Gurabo, que ha sido una transformación y un saneamiento transformador. Esto salva vidas. Esto realmente es la acción más importante que se puede hacer para evitar muertes durante estas inundaciones. Y le hemos pedido también al ingeniero Rafael Suberviso Fellito que un número similar de para sanear completamente las cañadas del Gran Santo Domingo serían unos 40 kilómetros más, Fellito, ¿verdad? 55, pero vénganse, ven por favor. Y vamos a explicar. Vamos a explicar las cañadas y los lugares específicamente que se han hecho estos saneamientos y por qué ustedes han visto que a pesar de milímetros de lluvia similares a tormentas anteriores, los daños han sido menores. Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. ¡Que Dios lo bendiga a todos!
Dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales, musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANNUR TV.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología. con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Bienvenido, profesor.
Un placer.
Qué bien tenerlo una vez por aquí. Es un gran honor, un gran orgullo. Caramba, que acepte siempre nuestra señal, nuestra invitación, para que nos oriente con relación ahora al país nuestro, este de cada día. ¿Cómo marcha la nación de Juan Pablo Duarte y Díez?
Primero que nada, agradecerte por la gentileza de la invitación. Yo, en la medida de mis posibilidades, siempre estoy disponible. Pero a veces no tengo todos los datos. Sería interesante hablar con estadística y no siempre las tengo. Resulta que recientemente hemos tenido el paso de un huracán que durante varios días, creo que unas 11, 12 días, trastornó totalmente la vida en el interior del país con una cantidad de agua inusual. Hay comparaciones de la cantidad de agua que suele caer en las distintas provincias. Esto se mide y tenemos la pluviometría anual. Y resulta que el agua caída durante el paso del huracán Melissa dobló en algunos casos y más que dobló la cantidad de agua caída. Esto dio como resultado inmediato la sobresaturación de la tierra, puso en evidencia que la práctica dominicana de tirar la basura en los contenedores es una práctica altamente nociva. Las calles se inundaron. La crisis de planificación que tenemos en este país se puso una vez más de manifiesto. Inundaciones por doquier. El caso de Barahona es emblemático. Pero bueno, no solo Barahona. El golpeo a la agricultura, yo dudo que haya sido como lo estableció el ministro de Agricultura,
Limber.
Limber, en la primera declaración que dio al respecto, porque las aguas afectaron toda la geografía nacional, las aguas tumbaron los plátanos, las aguas
café.
Echaron abajo el café, el cacao no tanto, pero la agricultura en términos general, el patrimonio nacional se vio seriamente afectado. Las calles de Santo Domingo colapsaron y en otros lugares, carreteras que se derrumbaron, carreteras que no tienen ni un año de hecho de inaugurada, la circunvalación de Baní se evidenció con defectos. Entonces, el balance en términos materiales es crítico. Sin embargo, yo quisiera resaltar el hecho de que el COE, que es la confluencia de varios organismos, frente a la llegada de este huracán, de este fenómeno, fue a tiempo, fue bastante diligente, se hicieron las observaciones y las prevenciones del lugar, la asistencia a los damnificados que siguió fue pertinente y rápida, lo cual es un tanto para el Estado, es un tanto para el gobierno de Luis Abinader, que todas estas entidades hayan funcionado. Naturalmente tenemos que lamentar que aquí hay un sector de la población que no oye ningún tipo de llamado preventivo y se lanza de manera desaprensiva a las olas del mar, se lanza a la lluvia y son arrastrados por las aguas y se van por las cunetas, y se hizo un llamado reiterado, como en otros, los últimos dos noviembre, de mantenerse en su casa, y ya está pendiente de establecerse la cantidad de vehículos que fueron arrastrados y dañados. El doctor Guido Gómez Mazara se presentó en una presentación pública dando cuenta de que hubo un intento de uso politiquero del momento, con una proliferación de noticias falsas. Wow. Eso debe de ser radicalmente condenado por la opinión pública, sobre todo, yo llamaría a comparar la prestancia con la que este fenómeno fue abordado por las autoridades con la manera como lo hizo frente al paso de George en el año 1998, que fue de una experiencia calamitosa, toda vez que las improvisaciones, la falta de criterio técnico, dieron como resultado abrir presas sin criterio técnico, y la cantidad de muertos que hubo fue incontable hasta el día de hoy, cosa que contrasta significativamente con la manera como se manejó esto. Y en aquel entonces no creo que ningún partido opositor haya hecho un uso politiquero del momento para desacreditar al gobierno del doctor Leonel Fernández. Hay que lamentar las víctimas, hay que, sin embargo, comenzar a reconstruir casas como se ha hecho en otras oportunidades, vivienda, reparación de puentes, recuperar los 16 acueductos dañados, porque el agua es fundamental para la transmisión de enfermedades, la situación de las enfermedades que se transmiten por el consumo de agua contaminada, la apertura de los hospitales, la asistencia médica, todo esto es lo que corresponde ahora. Lamentablemente tenemos otro fenómeno atmosférico a la puerta, de manera que eso de estar colocado en el mismo trayecto del sol, como decía el gran poeta Mir, pues también estamos colocados en el trayecto de los huracanes. Y cada cosa que haga el gobierno se verá disminuida por el efecto de esos vientos, de la cantidad de agua y de los efectos negativos de desplazamiento de tierra, etcétera. Yo te diría que en estos momentos República Dominicana ha sufrido otro golpe en su patrimonio social, pero no es el momento de llorar, sino de salir y enfrentar la crisis para reparar toda aquella cosa que fue, y chequear las escuelas, la necesidad probable de que haya que vacunar a los jóvenes. Ahí yo vi una gráfica de una cárcel en Barahona, donde el agua llegaba y se estaban bañando como si fuera una piscina. Entonces, la leptospirosis, la cantidad de ratas, vacas muertas, caballos, perros, etcétera, contaminan las aguas y tienen un impacto sanitario brutal. Entonces, esto hay que ponerle atención, sabiendo que hay cosas que no recuperaremos, pero que estamos frente a un gobierno que le puso atención y evitó que las cosas fuesen peor.
Correcto, correcto. Hay que destacar hasta donde se pueda el gran esfuerzo del presidente Abinader porque se divulguen las acciones que hacen sus funcionarios. Y entonces él ha tenido el que tomarse el asunto en su propia mano. Yo recuerdo, cubriendo yo el palacio muchos años, que Balaguer todos los días jueves hacía una especie de rueda de prensa, pero fuera del mismo palacio, en uno de los parqueos ahí. Y eso dejaba un buen sabor de todo lo que estamos cubriendo palacio en esa época. El presidente Abinader hace sus semanales, donde muy bien hecho, muy bien logrado, y muy bien documentado, inclusive, y graficado, qué bonito, qué bien. Pero, ¿y de ahí para allá? ¿Qué hacen los otros funcionarios?
Bueno,
entonces, él coge la autopista para acá, la autopista, los ciclones, antes de que lleguen los ciclones, ya está metido en los ciclones.
Bien,
pero es increíble.
El presidente hace una buena comunicación y eso hay que reconocerlo.
Él, en lo personal.
Sin embargo, él también es responsable del nombramiento de los funcionarios. Y ya es hora de que República Dominicana, bajo la administración de Luis Abinader, dé una radical rotación de las élites, que los cancele. Un funcionario tiene que estar al frente de su cartera, planificando, coordinando y ejecutando planes y proyectos. No es posible que aquí se haga como, por ejemplo, hace la CAS, un arreglo que implica quitar el asfalto de la calle y luego no pavimentan. Ajá. ¿Quién es el responsable de eso? Obras públicas, pero también es responsable la coordinación entre ambas instituciones. Mientras tanto, se produce una polvoreda, se dañan los vehículos, se afecta las viviendas, en fin, ahí tenemos una situación, pero hay más, hay mucho más. La CAS y Obras Públicas hacen cosas donde no lo están llamando. Aquí la CAS comenzó con una dinámica de trabajo barrial que incorporó, aquí había aproximadamente un 40% de viviendas que no recibían agua ni próximo ni adentro, que había que ir ciertas distancias, en algunos casos relativamente largas, a buscar el abasto de el preciado líquido. Y eso se le puso atención y mermó ese problema, pero no está resuelto. Siguen habiendo problemas de abasto de agua.
Bueno.
Y eso en el Gran Santo Domingo, específicamente en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Norte. ¿Qué pasa que no ha continuado con ese programa? No es estar permanentemente haciendo campaña y divulgando cosas que si bien se hacen y tienen que ser divulgadas, pero no hay, el funcionario no se puede agotar en eso. Tiene que buscar a dónde hace falta que entre la acción gubernamental para lograr conectar los barrios. Para, bueno, en, digamos que en República Dominicana no existe el concepto de agua potable.
No.
No existe. Porque a nadie se le ocurre pegarse de una llave como hacíamos cuando éramos adolescentes. Uh-huh. Hoy hay que comprar el agua. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se hace la labor completa? Eso por un lado. Ese es un problema serio que tiene que ser abordado. Y por otro lado, en todos los barrios de Santo Domingo, y no solo en los barrios populares, en Gasco, en la zona universitaria, ya hay saturación de las cloacas. Y a cada rato explotan. Y se viene y se le da una, se le pone un parche. Pero no se aborda en sentido general, en sentido mediano y macro, la solución de un problema que va a hacer de Santo Domingo una ciudad invivible.
Claro.
Entonces, yo pienso que por más buena comunicación que ha tenido hasta ahora la semanal abordando temas de trascendencia, hay otros que no se han tratado como lo que he señalado aquí. Y señalaría otro. Es verdad que algunas obras gubernamentales, como en pintura, ha resuelto, y otra está llamada a resolver, como la el abordaje en la Avenida Colombia. Pero no son los únicos. Hace mucho tiempo que aquí se diagnosticó que habían más de 90 puntos críticos. Entonces, ¿y aquellos puntos críticos que hacen intransitable, donde obligan al transeúnte a agotar horas y horas para entrar y salir de Villamella? ¿Dónde está la solución? Se dijo, cuando el dinero de Aerodón, que se iba a abordar el problema del puente en Villamella. Si Villamella ya tiene, Santo Domingo Norte, más de 1 millón de habitantes, no es posible que se haga un solo puente. ¿Cuánto puente tiene Santo Domingo Este? Son 4. Uh-huh. Y más hay que agregar el metro. Y Santo Domingo Norte tiene una sola entrada. A mí me parece criminal que desde el gobierno de Leonel Fernández, cuando estaba haciendo campaña, prometió en Villamella que eso, que de llegar al poder, resolvería con la construcción de un puente. Uh-huh. Llegó, pasaron los 4 años, volvió, pasaron 8 años, siguió el gobierno de Danilo, vino el primer gobierno de Abinader, ya este acaba de cumplir 1 año y no hay visos. Durante el gobierno de Danilo, la CAS hizo algo insólito. Construyó durante 3 años, obstaculizando el tránsito en el puente que une a Villamella con Santo Domingo.
El Jacinto Peinado.
El puente Peinado. Hicieron una construcción para procesar las aguas negras, que no recoge una gota de agua de Villamella.
Ay, santísimo.
Y luego dañaron toda. Cuando la gente vio esa construcción, se hizo la ilusión de que iba a ser otro puente. Hicieron un puente para que pasara unos tubos por arriba para transportar aguas que se llevan a la Jacobo Masluta a ser procesada. Algo insólito, y eso costó un dineral.
Sí. Ese puente, que es un puente pequeño, porque en la etapa que se hizo se usaba un poco el puente más pequeño. Y yo creo que casi tan viejo como el puente Ramfin, el puente Duarte.
Ese puente pequeño fue tumbado cuando Balaguer hizo el nuevo puente. El otro era mucho más pequeño. Quedan las huellas, igual como el puente Francisco Ulises, que unía Villa Duarte o Pajarito. Sí. Pero ya es otra situación. Sí. Y yo quisiera, ahora que hablo de lo que está haciendo Abinader, llamar la atención en términos positivos de que el ciclón Melissa nos golpeó lo mismo que Haití, a Cuba y a Jamaica, y que el Estado Dominicano hace presencia en Haití de manera solidaria, lo mismo que en Jamaica y en Cuba. Un rasgo que usualmente se pasa por alto y que en estos momentos es pertinente señalar como un gesto positivo de República Dominicana frente a esos tres países.
Bien. El hecho es que nosotros somos una isla, o sea, que estamos rodeados de agua. Y en las principales ciudades fundadas por los descubridores, entre comillas, no hay agua tampoco. Eso es inexplicable. Hay un sistema que se llama desalinización, que hace muchos, pero muchos años, la están usando ahí en Curazao. Bueno, sacan el agua del mar, le quitan la sal y pueden ser consumidos.
Pero entonces 10 días de lluvia, ¿dónde las hemos guardado?
Además, ustedes saben la cantidad de agua que se pierda, que se bota, por no uso, que se puede usar, por ejemplo, para la agricultura.
No.
O para limpiar la calle, como hacen en Europa.
Nosotros tenemos que las presas pueden ser para son para almacenar agua. Son para producir electricidad, son para abastecer acueducto, son para regadío, son para cultivo de peces y camarones, y son para uso turístico. Estamos hablando de 5 o 6 funciones. Y las presas dominicanas, en ese sentido, están bien administradas y recibieron el agua que era posible recibir antes de que tuvieran que soltarla. Una cantidad, porque es todo eso es una reglamentación internacional y se ha aplicado. Ahora, República Dominicana tiene otros problemas, que es que tenemos, así como la electricidad se pierde por su carácter aéreo y toda la anarquía con la que aquí se maneja la electricidad, así también hay cientos de fugas de agua, cientos de personas y viviendas que no le ponen una boya y el agua se desperdicia. Antes, cuando yo era niño, había un letrero que decía, había un anuncio que decía: el agua es vida, no la desperdicia.
Pepe Justiniano Polanco.